La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonio de lo que vivimos y sentimos.
Entrevistas.
Información.
Noticias y mucho más.
Un programa del Servicio Jesuita para Migrantes, Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
La Mochila Viajera.
Sin papeles, ando sin papeles.
Buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en sintonía una vez más de La Mochila Viajera, un programa del Servicio Jesuita Migrantes de Nicaragua, Radio Universidad, Radio Veritas de Chinandega y Radio Romance de Jinotepe. Recuerden, estimados oyentes, hoy desde Chinandega, nuestro número en cabina, el 2341-3076, o bien mandar su mensajito de texto al radio chat 8739-4174. Les saluda Maritza Vanegas Pavón y por aquí en controles nos acompaña Domingo Méndez. También tenemos por acá en cabina a Eliezer Ortiz. Eliezer Ortiz lo tuvimos hace como un mes por acá, igual en Radio Veritas, cuando se iba a ir a México a participar de la caravana. Y hoy está de regreso para compartirnos los resultados de esa caravana de búsqueda de migrantes desaparecidos y desaparecidas en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Les vamos a dejar con esta canción para introducirnos en el tema y luego vamos a compartir los resultados.
Desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llega. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Cuando viajes, antes de emigrar, indaga sobre las leyes en materia migratoria del país de destino para conocer los procedimientos de solicitud de residencia, permiso de trabajos y evitar incidir en multas por estadía extemporánea. En caso de ser detenidos o ser retenidos, pedir se garanticen tus derechos de integridad física, derecho a un abogado y demás derechos inherentes a la calidad de persona, así como mantener comunicación con el consulado de tu país de origen y con tu familia. Si eres nicaragüense y te detienen en alguno de los países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay o Venezuela, podés solicitar el cumplimiento de tu condena en Nicaragua, siempre y cuando haya sentencia condenatoria firme y definitiva, que se manifieste tu consentimiento en que se realice el traslado, que el delito imputado sea penado en ambos países y que la condena impuesta no sea la pena de muerte.
María, ¿vos sabías que todavía en estos tiempos hay esclavitud?
¿Cómo crees vos, Luisa? Eso no existe ya.
¡Que sí te digo! La trata de personas es una forma de esclavitud. Y te cuento. Según el artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos, ninguna persona puede ser sometida a ningún tipo de esclavitud.
Fíjate vos, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a decirle a todo el barrio.
Sí, vamos a decirle a la Chepita, a la Juana, a la Paya, al Pedro, al Juan, al Pancho, a todos.
Hagamos valer nuestros derechos.
Es un mensaje del Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua.
es lo que veía desde la ventana de mi cuarto. En el verano del 78 vi una nube que crecía y mi infancia que se iba. Fui de Managua hasta Tijuana buscando al norte una esperanza. Llegué a la tierra prometida, aprendí otro idioma, comencé otra vida. Crecí en las sombras del silencio, fui un ilegal con miedo, sin papeles y sin dirección. Desde los 15 años.
Gracias, estimados oyentes, por estar en sintonía de su programa La Mochila Viajera. Como les dije al inicio, tenemos por aquí en cabina a Eliezer Ortiz. Nuevamente, buenos días y bienvenido, Eliezer, quien nos va a estar compartiendo acerca de los resultados de la caravana de búsqueda de migrantes desaparecidos que se realizó durante el mes de octubre y parte de noviembre en México, que duró aproximadamente 20 días. Bueno, Eliezer, quiero que nos contes, ¿verdad?, un poco cómo fue el inicio, cómo fue esta experiencia de la caravana de búsqueda. ¿Qué días se fueron? ¿Cuántas personas fueron de Nicaragua? Contanos un poco eso y ya luego vamos a ir conociendo más.
Buenos días nuevamente, Maritza. En el programa anterior, pues hablábamos un poco, así como para recapitular de manera rápida, cómo fue el proceso de la selección de estas madres que iban a participar de la caravana, ¿no? Y pues se habló un poco de la caracterización. Nos fuimos de acá el día
27, no.
Ya ahorita vengo perdido en cuestiones de tiempo, ¿no? Ya vengo muy...
Ya me di cuenta de eso, el 10... No, miento, se fueron el 19 de octubre.
De octubre, ok, sí. El 19 de octubre, porque era como para finalizar entre el 8 de noviembre y
exacto,
nosotros veníamos aquí como el 11 de noviembre, sí. Por eso es que acabábamos de venir. Pero explicarte que una de las cosas durante la caravana es que se realiza un taller de integración, eso se realiza en Guatemala. Este taller de integración pues prepara a las madres para todas las emociones que se van a vivir durante la caravana ya entrando a México, ¿no? Este taller es facilitado desde el enfoque psicosocial, donde se hicieron pues muchos ejercicios. Dentro de ellos, fíjate que se hicieron oraciones simbólicas desde la cosmovisión maya, donde se utilizan flores, velas, esencias aromáticas, donde las madres hacen un ofrecimiento. Y qué interesante, fíjate, porque no es un ofrecimiento a lo negativo como tal, sino a todo lo positivo que tiene la vida y todo lo positivo que la vida le da a estas madres y todas las oportunidades de búsqueda que se les presentan a estos grupos en específico. También se realizaron presentaciones por país, pues las presentaciones estuvieron muy dinámicas, muy diversas, muy alegres. Cada país hizo su dinámica de presentación con el grupo y pues a Nicaragua sí también como que le puso a bailar al resto de países también, ¿no?
¿Y qué hiciste? Entonces,
ahí Nicaragua puso así a hacer bolas de energías y todo eso, a mover el cuerpo y muchas actividades que ayudó que las madres también se conocieran entre ellas y que canalizaran también emociones, porque también pintaron mandalas, una técnica muy interesante. El pintar mandalas fue uno de los ejercicios también clave dentro de este taller de integración, y pues las madres pintaron unas mandalas bellísimas con colores muy, pero muy, muy hermosos. Además de eso, fíjate de que además de la presentación por país, algunas de las madres daban expresiones muy interesantes. O sea, todas las expresiones que ellas daban al final pues son interesantes. Y una de ellas expresaba directamente: he participado varias veces en la caravana en distintos años y no me canso de decir que es enriquecedor y fortalecedor que otras personas encuentren a sus hijos. Y aunque yo, decía esta madre, no lo encuentre o no tenga noticia de ella, sé que algún día podré tener noticias de mi hija. Y por eso no pierdo la esperanza. Eso lo expresó una de las madres que participó del Salvador. Entonces es también como que el taller le ayudó a canalizar todo esto y ver como una oportunidad el tema, la caravana como tal. Se realizó luego un cierre de actividades a través de distintos bloques lúdicos, donde también los países jugaron mucho y pues las personas que estaban dirigiendo el taller hicieron un cierre muy afectivo. Eso a raíz de Guatemala, hablando del taller psicosocial o el taller de integración. Pero compartirte también que en Guatemala se dio una conferencia de prensa. Ya desde ahí había activismo por parte de las madres participantes de la caravana. En esa conferencia de prensa, las madres representantes de cada país dio lectura a sus exigencias y demandas. Cada país empezó a anotar las exigencias que hacían desde su estado, y a su estado, pero que también escribieron ahí mismo las exigencias que llevarían a México como tal. Esta conferencia les sirvió como para preparar terreno de las exigencias concretas que irían a expresar a México, además de que el lema de la caravana, recordemos que fue verdad y justicia.
Eliezer, esto es importante porque en sí la caravana normalmente no empieza en México, en realidad empieza en Guatemala cuando todas las madres de Centroamérica se reúnen ahí y luego ya marchan juntas, ¿verdad? Hasta la frontera de México donde oficialmente inicia la caravana. Pero previo a esto es muy importante el proceso que se hace de acogida y también ese proceso de que las madres se estén conociendo, de que sepan un poco también y conozcan qué acciones van a ir a realizar a México. Muy interesante esta vez esta introducción que hicieron en Guatemala. Me encanta esto de la energía, esto de las mandalas, que ayuda un montón, ¿verdad? Y sobre todo más en esta situación que viven las madres de los y las migrantes desaparecidas. Bueno, Eliezer, recordanos nuevamente cuál era el objetivo de la caravana este año, que tuvo como un giro muy importante y algo diferente a las anteriores.
Claro, dentro de esta caravana, Marisa, se iba a vivir, como lo expresamos en el programa anterior, la primer cumbre mundial de madres que tienen hijos e hijas desaparecidas, que espero que nos dé tiempo para hablar un poco de la cumbre. De hecho, que vamos a dejar tiempo para hablarles sobre la cumbre específicamente, ¿no? Pero que este era el giro que tenía este año la caravana, porque las madres iban a ser partícipes por primera vez, o sea, es la primer cumbre, entonces por primera vez iban a estar ahí reunidas madres de distintos países en esa cumbre. Pero además de eso, pues también se hicieron algunas actividades de incidencias que año con año también se hacen y que la programación pues que se tiene, porque la caravana tiene una programación que seguir, se cumplió en la medida de lo posible, pues siempre con cambios por el mismo contexto que México vivió.
Especialmente en esos días.
Especialmente en esos días que también pues podemos rescatar algo al respecto. Te puedo empezar a mencionar algunas de las actividades que se hicieron. Por ejemplo, se visitó los penales, los centros penales, donde ahí fíjate que muchos de los países encontraron pistas y fue así como motivador, porque fueron pistas exactas, o sea, porque de repente hay pistas que se descartan, ¿no? Pero entrando a los penales daban referencias concretas de casos específicos. Decirte que también pues Nicaragua tiene ahí encontramos pistas, en uno de los centros penales encontramos pistas de los casos que íbamos en búsqueda. Entonces es como que importante también el proceso que la caravana hace. Además de eso, fíjate que se hizo reunión con autoridades en Tapachula, y también eso fue algo como que por primera vez en la historia de la caravana, según lo expresaban las personas representantes, por primera vez se firma a nivel de coyuntura, a nivel de alianza, por así decir, un documento por escrito donde la alcaldía específicamente de Tapachula firma el escrito de exigencias de las madres de esta caravana, donde pues ese escrito fue creado también por los representantes de cada país y fue validado por las madres. En ese escrito...
Este escrito, Eliezer, bueno, yo creo que es lo que nos ibas a contar. Sí. Es lo que te quiero preguntar, ¿es qué decía ese escrito?
Exactamente, fíjate que una de las cosas que decíamos, o sea, hay que exigir, pero fueron más de exigencias, fueron acciones concretas que este ayuntamiento podía realizar. Entonces se le exigió, por ejemplo, el acceso a todas las bases de datos de los espacios que ellos manejan, porque ellos manejan también albergue, y es una de las cosas que veíamos. Ellos manejan centros penales, pero que en años anteriores se niegan a brindar esa información. Entonces, ese escrito veíamos que, aunque no se pueda cumplir a cabalidad, pero que es una manera también de tener algo público y evidencias de poderles decir a futuras: con estas acciones no has cumplido, ¿dónde están? Otra de las cosas que exigía es el trato digno a las personas migrantes, porque de cerca del ayuntamiento hay un parque y en ese parque llegan muchas personas migrantes. Entonces, les decíamos de trato digno, en el sentido de que capaciten a todo el personal del ayuntamiento, incluyendo a los policías que tienen, pues, para que tengan un trato digno a estas personas migrantes. Y también les dejábamos en evidencia que no queríamos que se levantaran los nombres y los datos de las personas que ellos atendían, porque era algo que estaban tomando como que con mucho auge, y era la manera de tapar de que estamos haciendo algo, pero que al final era una trampa para nuestros mismos hermanos y hermanas migrantes. Porque ¿qué hacían ellos? Hacían el levantamiento en los parques como según una manera de atención en salud, por ejemplo. Entonces levantaban los nombres y esas mismas datos específicos los remitían a autoridades migratorias. Entonces, en el escrito nosotros exigimos que si van a atender o que si van a hacer algún tipo de acción, que no levanten los datos, que los datos que nosotros solicitamos son de las bases de datos específicos, como cárceles, hospitales, donde sí pues tienen que haber datos, pero que sea por así levantar
como
datos,
como un tipo de ayuda voluntaria, no es necesario que lo hagan.
Exactamente, que no lo hicieran, y lo dejó por escrito. Dentro de otras exigencias, también exigencias así como que las madres fueron firmes en su posicionamiento y le dijeron, de hecho, al que preside el ayuntamiento: no queremos más mentiras, no queremos más impunidad, queremos verdad, exigieron las madres constantemente. No queremos que este documento sea firmado y que luego no lo cumpla, porque estamos cansadas, expresaban las madres, de que una y otra vez se le exija y no cumpla. Pero que las madres a la vez veían como algo fuerte que se haya firmado, o sea, desde una presidencia, de un ayuntamiento, un escrito como tal, único pues en la historia de la caravana.
Es que eso te iba a decir, por supuesto que es muy importante, porque normalmente cuando se llevan los comunicados en la caravana directamente a las autoridades, ni tan siquiera te quieren firmar el recibido. Pero que ya hayan hecho este paso, pues en serio que fue una caravana de calidad y de muchísima importancia para los familiares y también para nuestros migrantes. Eliezer, yo que soy tan desesperada, quiero que nos compartas cuántos encuentros hubieron en esta caravana. Ya luego vamos a ir tratando otros temas, pero sí nos acaba de llegar una pregunta a nuestro WhatsApp y nos dicen: ¿hubieron encuentros de Nicaragua? Tengan calma, nuestro oyente. Sí hubo uno, pero ya Eliezer más adelante nos va a compartir. Contanos, Eliezer.
Mira, esta caravana realmente, como todas las caravanas, mueve muchas emociones, ¿verdad? Y vos lo sabes porque vos fuiste partícipe de caravanas anteriores. Decirte que uno de los reencuentros lo tuvimos al tercer día de estar en la caravana. Y fue como que así preparar a las madres, porque emotivamente ya las madres estaban desesperadas al tercer día de la caravana. Desesperada en el sentido de que no he encontrado al mío. O sea, fíjate que son sentimientos encontrados. Enojo, alegría, tristeza, alegría, pero que al final las madres apoyan. Es lindo cómo hacen el proceso para acoger el reencuentro. Y en ese sentido, fíjate de que compraron velas. Las madres se prepararon, compraron velas, hicieron un círculo con las velas, prepararon el espacio para que se diera el reencuentro. En total se realizaron 3 reencuentros específicos. Pero mencionar también que hubo un reencuentro inesperado. Reencuentro inesperado lo hablo cuando se hace en el mismo proceso de búsqueda. O sea, fue durante la caravana.
¿Parte de estos 3 o
otro? O sea, que fueron 4.
O sea, los otros 3 ya estaban un poco planificados porque ya se habían encontrado a los familiares sin que se les haya dicho, a lo mejor. Pero este encuentro inesperado que vos decís es de esos que andas en búsqueda y te dicen: ahí está la persona.
Así
y no teníamos ni idea que
así es. Me imagino que me vas a pedir un poco también.
Claro, nos tenés ya que contar esos detalles que nos emocionan.
Es. Entonces, uno de los reencuentros que se dio fue de una madre hondureña que tenía 14 años de no ver a su hija. 14 años de no verla, y ese encuentro, igual que el resto, pues fue muy muy emotivo, pues bastante emotivo. Si querés detalle de alguno de los casos, pues
yo
me lo consultas, sí. ¿No? Otro de los casos fue también de otra madre también hondureña que se reencontró con su hijo luego aproximadamente de 13 años de no estar con su hijo. Y el encuentro que se vivió desde Nicaragua, pues fue el reencuentro de doña Juliana Josefa, que es la que habíamos mencionado, con su hija. Pues eso se dio luego de aproximadamente 12 años, ¿no? De estar incomunicada. Entonces, ese reencuentro se hizo en una comunidad bastante lejana. O sea, ahí sí te puedo decir que es bastante lejana. Tuvimos que pasar el vehículo por unos grandes balsas, o sea, pasamos dos ríos enormes, y entonces era como que llegar a ese punto también fue muy cansado, pero al llegar al punto así como que hubo mucha esperanza por parte de las madres y por parte de doña Juliana, pues mucha alegría, muchísima alegría,
entusiasmo, esa esperanza.
Y ya volver. Fíjate que en el bus ya le iban peinando, le iban pintando, las madres le iban preparando para que cuando se bajara del bus fuese el reencuentro. Otra de las cosas muy importantes, que no sé si ha sucedido en el resto de las caravanas, esta vez, en el caso específico de doña Juliana, tuvo la oportunidad de ir hasta la casa de su hija. O sea, el reencuentro se dio en la casa de su hija.
Es primera vez que pasa, creo, o sea, desde el 2015 que conozco un poco los procesos de encuentro, creo que es primera vez que la mamá llega a la casa de su hija, porque normalmente lo que se hace es trasladar a su hijo o hija a un lugar específico para que se dé el reencuentro. Pero este año, que es súper bonito que doña Juliana tuvo esa gran dicha de estar ahí en casa de su hija y conocer un poco más, ¿verdad?, acerca de su situación.
Así es. Pues compartirte que luego se quedaron en pláticas muy alegres ellas las dos de este encuentro. Las lágrimas de hecho no faltaron, o sea, las dos lloraron y el reencuentro pues fue bastante emotivo. Ellas se quedaron un par de días ahí compartiendo luego, ¿no?, de todos los años que no se habían visto, pues, y que ambas estuvieron de acuerdo, y fue muy bonito pues la convivencia luego que ellas tuvieron.
Me alegra muchísimo, Eliezer, y pues saludo a doña Juliana, que a lo mejor nos está escuchando por allá, ¿verdad?, en su casita de habitación, ya de regreso a Nicaragua, en comunicación con su hija, y también que ya conoce un poco más acerca de la situación, de la historia de su hija, con quien no tuvo, ¿verdad?, comunicación desde hace 12 años que partió. Es una historia muy interesante porque Marta Lorena partió de Nicaragua a Guatemala, y de Guatemala, por motivos de violencia, tuvo que emigrar a México para salvaguardar su vida. Es un poco la historia que conozco de ella, ¿verdad, Eliezer? Eliezer, sí me parece muy importante que me digas, estos tres reencuentros que hubieron, dos de ellas son mujeres
que estaban desaparecidas. Una mujer joven y la otra es una mujer adulta.
Adulta, exactamente. Un hombre que tenía 13 años. Y el último que se dio, Eliezer, contame eso, ¿cómo fue?
Fue sin primicia, ¿verdad? Como dice. Mira, eso fue algo que yo estuve en el proceso de acompañamiento de la caravana. Y estando en uno de los lugares, andaba la hermana haciendo búsqueda también de su propia hermana, ya que la madre pues la madre de esta persona falleció. La madre falleció, entonces no había más quien hiciera búsqueda, pero la hermana decidió y pidió la oportunidad de hacer búsqueda, y le permitieron pues que ella podía hacer la búsqueda de su hermano. ¿Y cómo fue? Mira, te lo voy a narrar un poquito porque para que se pueda entender el contexto de la situación y que esto no se mediatizó. Vos que estabas pues también al tanto de los medios, y si te fijaste, no hubo noticia al respecto. Esto no se mediatizó por cuestiones también de seguridad y porque así se pidió desde la hermana que fue encontrada. Fue por la noche del día del 26 de octubre aproximadamente, que la joven hondureña, la cual omitiremos su nombre por seguridad y la seguridad de su hermana, recibió una llamada inesperada donde se expresaba: soy tu hermana a la que buscas. Así. recibí una llamada telefónica. Soy tu hermana a la que buscas. En medio de esta incertidumbre y por las emociones, la joven gritó desesperadamente. Entonces, y quedó en un estado inerte luego. O sea, no sabía qué hacer. O sea, yo creo que cualquiera.
Esa llamada la recibió a su celular.
A su celular. Sí, cosa que desde ahí empezábamos, que acompañábamos a hacernos algunas preguntas, ¿no? Sin embargo, pues el silencio de ella, esperamos que ella regresara para que pudiera pues continuar. No sabía cómo responder ella, lo único que pocos segundos después volvió a gritar, mi hermana está viva, o sea, mi hermana está viva. Y con lágrimas en su ojo, ella no podía creer lo que estaba pasando en ese momento. Pero ella también le hace clic y empieza a hacerle preguntas a su hermana, preguntas muy familiares, que solo la familia como tal, el núcleo familiar sabe. Pero fíjate que llega un momento de que el grupo que estábamos acompañando en ese momento la llamada, dijimos, pues es necesario que pases a cualquiera de los presentes para explicarle pues a tu hermana cómo es el proceso, porque ya veíamos que la hermana iba a colapsar, la que estaba llamando. Exacto. Iba a colapsar de tanto pues que no había procesado. Entonces, cuando una de las personas encargadas hace el contacto, inmediatamente hay una negación por parte de la hermana,
de la persona.
Y dice directamente estas palabras, o sea, yo no quiero encontrarme contigo si hay otras personas más. Entonces fue como momentos de miedo, de muchas preguntas, de muchos cuestionamientos. Si hay periodistas de por medio, yo no voy a seguir llamando. Si es un hombre el que está contigo a la par, o si son mujeres que están ahí a la par tuya, yo voy a cortar la llamada, vos decidí. Entonces en ese momento fue un momento estratégico, así como que para qué hacemos, ¿no? Entonces recuerdo que una de las que acompaña desde el movimiento mesoamericano empezó a agarrar un cuaderno y a través del cuaderno a darle las preguntas y las claves a seguir para que la llamada no se cortara, porque también nos interesaba saber a profundidad. Luego de hora y media aproximadamente fue que se dio la hermana, ya luego sí se dio también a hablar con las personas que coordinaban y se dio a encontrarse, pero sí se dio a encontrarse sin cámara fotográfica, sin grabación vía celular, sin ningún tipo de mediatización, pues. Y que ella expresó pues que por motivos
de seguridad
ella sí. Fue así pues que al mismo siguiente día se realizó encontrar luego de 8 años. 8 años de búsqueda.
¿Y
de
ella hermana, de dónde originaria?
También hondureña.
De Honduras.
O sea, Honduras tuvo este año 3. Sí.
Exacto, y casi siempre es la mayor parte de los migrantes desaparecidos, porque hay que ver también, o sea, el nivel de expulsión de migrantes que tiene este vecino país.
Así es,
ese, Marisa, es el gran detalle. Entonces casi siempre en todas las caravanas Honduras prevalece en los encuentros.
Así es, Marisa.
Bueno, Eliezer, gracias por haber compartido parte de este reencuentro inmediato que se dio. Nos unimos a la alegría de esta familia hondureña que han podido saber de su familia, ¿verdad? De su joven que tenía desaparecida hace 8 años. Nos vamos a ir a una pausa musical con esta canción titulada Sueño Americano, que nos cuenta también un poco la experiencia que viven las personas migrantes cuando deciden salir de su país de origen. Les dejamos con Mario Dom y cuando regresemos vamos a continuar con Eliezer, quien nos contará ya acerca de la cumbre y de otros resultados que dio esta caravana, 14ª caravana de búsqueda de migrantes.
Not yours, is it? All you do is tell me, is it yours? Not yours. You're not going to tell me, huh?
Tres días caminando a cielo abierto, a 120 grados el desierto. Latinos en aparadores, un hobby para francotiradores. La luz pinta en la sombra, California. Con sangre de hispano buscando el sueño americano. El agua es oro en este viaje, y la esperanza mi único equipaje. Mis piernas tiemblan del cansancio y el alma por la gente que he dejado. Sé que este es un camino sin regreso. Si es que me alcanza vida, lo atravieso. Virgencita milagrosa, la sierra oscura siempre es peligrosa. Siempre en el camino con estrellas, que está la migra tras mis huellas. Tumbas sin nombres, cuerpos que caen, que son pocos los que llegan y muchos los que salen. No somos nadie en este suelo, ya han muerto tantos ángeles que
recordá mantener comunicación constante con tu familia para indicar el lugar donde transitas.
Podés buscar refugio en casa de migrantes para evitar captura de secuestradores.
Trata de no brindar nombres falsos en los albergues de migrantes, pues dificulta la búsqueda en casos de que sean reportados como desaparecidos.
Llevá siempre el número de teléfono de familiares, pero no lo compartas con personas desconocidas en el país de tránsito y destino.
Lleva documento de identidad original y copia al momento de viajar.
Es importante que dejes una copia de tus documentos de identidad a familiares en tu país de origen. Podés acudir ante los consulados o embajadas de Nicaragua en los países de destino para que se resguarden tus derechos.
¿Sabías que los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, se han comprometido a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del ser humano?
Nosotros también comprometámonos. Es un mensaje del Servicio Jesuita a migrantes de Nicaragua.
Thank you.
La Mochila Viajera, recordándoles nuestro número en cabina, el 2341-3076, o bien nuestro radio chat 87-39-41-74. Estamos conversando el día de hoy con Eliezer Ortiz acerca de los resultados de la 14ª caravana de búsqueda de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. También recordarles, estimados oyentes, que estamos ubicados en Chinandega del Palic, 4 cuadras al sur, y en Managua, en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. Tenemos saluditos muy especiales para Stephanie, Miriam, Estebana y Alicia, quienes nos están escuchando desde la oficina del SJM Nicaragua, y también para nuestras fieles oyentes, las hermanas de la Doctrina Cristiana, Marillita y Emerita. Gracias por siempre estar en sintonía de su programa La Mochila Viajera. Bueno, Eliezer, nos dijiste que esta caravana tuvo como centro prácticamente la Cumbre Mundial de Madres, ¿verdad? Y también el Foro Social para las Migraciones. Entonces, contanos un poco acerca de eso. ¿Cómo fue que la caravana se ha unido a estas actividades?
Antes de pasar a lo de la cumbre, que es lo que te voy a dejar de último, así también como que a los radioyentes en ese suspenso para que escuchen también
todo el programa
porque también es lo último que quiero enfocarme. Te quiero compartir, todo fue importante, pero es que algunas, mira, en medio del contexto que vivió México con el ingreso de todas las personas hondureñas, por ejemplo, fíjate que te cuento que hubo encuentro de la caravana de madres centroamericanas. Fuimos al punto por donde estaban ingresando las personas hondureñas.
Por supuesto, en ese tiempo prácticamente fue como el éxodo, ¿verdad?
Así
de las
es.
Personas hondureñas en esas rutas.
Así es, y fíjate que fue importante en qué sentido, Marisa, porque se les preguntó lógicamente a las madres. Algo muy clave fue que todo cambio de programa se le iba preguntando a las madres si lo querían realizar. Y esto fue como que sí, queremos ir. O sea, y estábamos muy distantes, pues, porque estábamos, por así decirte, a 6-7 horas de diferencia. Entonces se le explicó a las madres que estaban entrando ahí por el puente de Tapachula y que todavía había muchas personas que las autoridades estaban violentando sus derechos, no estaban permitiendo el ingreso. Y entonces al expresarle a las madres con un posicionamiento claro dijeron, sí, vamos a ir y vamos a dar pronunciamiento al respecto. O sea, fue algo que las madres dijeron de que sí, y vamos. Y estuvimos, recuerdo, cerca del río, y ahí pues las madres gritaban consignas como, por ejemplo, los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales. Y también exigieron también siempre, déjenlos pasar, que no somos criminales, y leyeron pues un pronunciamiento. Pero además de eso, fíjate que también por la noche se visitó también a otro grupo que ya estaba también en México. Cantidad. Y que las madres también dijeron
que querían verlos.
Sí, no importa la hora que lleguemos, no importa si no vamos a dormir, pero queremos ir. Y fue interesante porque en ese momento de la noche ya estaban en actividades e iglesias estaban asistiendo pues a las personas, brindándoles alimentación, brindándoles café porque estaba haciendo mucho frío, pero que también pues había un micrófono, música, animación, como para que también estas personas estuvieran en este momento de crisis, pues también estuvieran un poco alegres, por así decir, ¿no? Y pues las madres, mira, cuando vimos, las madres ya estaban posicionadas del micrófono, pidieron permiso para, lógicamente, para decir, queremos hablar, somos las madres que andamos en busca de nuestros hijos desaparecidos. Y las mujeres en la tarima expresaron muchas frases como no tenés idea, o sea, se solidarizaron, lloraron muchas, dijeron, no sabemos luego cuántas madres van a andar como nosotras, porque nos preocupa que ustedes estén aquí. Y las madres decían, una de las madres decía, yo como madre me preocupa y veo en sus rostros los rostros de mi hijo y de mi hija, decía, porque luego no me gustaría encontrarme con su madre que sea que los busca, porque sabemos, y así lo decían ellas, que México le está desapareciendo. México les desaparece porque no quieren que estén aquí. y luego pues dijeron palabras de fortalecimiento. Una de las madres oró por ellos, hizo una oración, una de las madres cantó el himno hondureño, y fue, o sea, fue una noche bastante fuerte, bastante emotiva,
cercana, solidaria,
y cercana, y tan cercano fue que también así de manera rápida, fíjate que las personas hondureñas, así como que algo muy rápido, de repente tenían velas en sus manos y encendieron las velas como símbolo también de solidaridad a las madres que andaban en búsqueda de su hijo.
¡Ay, qué bonito!
O sea, fue algo emotivo, impresionante en todos los sentidos y bajo márgenes de respeto, Maritza, como no tienes idea. O sea, estaba un lugar donde no podíamos pasar, no había acceso de tanta gente, mujeres, niños, hombres, adolescentes, pero no había espacio. Y fue tan bonito que cuando iba aperturándose, cuando iba entrando la caravana, fíjate que se iba abriendo el espacio para dar esa accesibilidad.
Este encuentro, ¿dónde se dio, Aniezer? ¿En qué lugar?
En alguna Uxtla,
plaza, en la plaza pública.
En una de las Uxtla. Plazas. Uxtla, en una
Uxtla,
de las plazas Gutiérrez,
públicas. Algo así se llama el lugar. Medio recuerdo,
sí,
todavía.
Sí, ahí ya tienes tus recuerdos por ahí.
Claro, esa
vamos
búsqueda.
Vamos a decir que de la plaza, ¿verdad?
Esas búsquedas que son inalcanzables, ¿verdad?
Sí, inolvidables. Pues eso un poco. Y pues si querés ya entramos en materia de la cumbre.
Sí, quisiera que nos contaras acerca de la cumbre. Porque lo que sí leía, Eliezer, es que iban a estar presentes madres de prácticamente muchos lugares del mundo que a veces no conocemos y que no tenemos ni idea que también tienen migrantes desaparecidos. Contanos cómo fue esta experiencia de que convivieron, que compartieron su historia, sus emociones, qué otros temas salieron a relucir.
Mira, expresar que el Foro Social Mundial de las Migraciones y la Primer Cumbre Mundial de Madres de Desaparecidos fueron dos actividades totalmente diferentes. Dentro del foro, algunas de las madres fueron a dar sus testimonios y fueron a hablar sobre su experiencia en los procesos de búsqueda relativos a la caravana. Eso sí se hizo. Entonces, de repente, algunas madres andaban en distintas mesas o en distintos espacios dentro del foro y ahí daban sus experiencias, ¿no? También dentro de este foro pues tuvo muchísimas actividades, pero pues que la base de esta caravana, como te decía, era la cumbre. En la primer cumbre mundial hubieron alrededor de 13 países del mundo. Entonces fue así como que Marta Sánchez, quien coordina el movimiento mesoamericano, fue la que aperturó diciendo palabras: mi sueño se ha cumplido. Porque ella expresó que era un sueño de ella. Dice que ella anduvo participando en caravana en Italia, en Mauritania, y mencionó otros países. La verdad que no recuerdo en tantos de los que mencionó, pero que ella hizo ahí un proceso de acompañamiento. Y que en cada país que iba, ella decía, apoyarían si yo hago la primer cumbre, porque con esos sueños. Y se va a realizar. Y dice que a todos los países que iba, eso le emocionaba cuando escuchaban de una primer cumbre a nivel mundial. Entonces, ella dijo, sí. Entonces, sí lo vamos a hacer realidad. Sí lo voy a hacer realidad. Y fíjate de que fue algo impresionante, pues. Porque al final, con todas las gestiones y coordinaciones que se hicieron, estuvieron estos países en esta primer cumbre.
13 países, decís que
13
fueron.
Países, Mauritania, Argelia, Italia,
España. ¿Y sabes qué es lo interesante de esto, Lester? Que son países no de nuestro continente, o sea, no prácticamente, perdón, de nuestra región.
Así es.
Porque normalmente la caravana siempre está marcada, y ya como su nombre lo dice, caravana centroamericana, ¿verdad? Entonces no habían tenido anteriormente en otras 13 caravanas la oportunidad de ser parte de un encuentro así con muchas madres de lugares del mundo, ¿verdad? Y que también tienen experiencias, supongo, muy parecidas a las madres centroamericanas.
Ah, así es, pues. Eso ayuda importante porque también dentro de la cumbre no es cuestión de que solo nos sentamos ahí y a escuchar, sino que también fueron acciones concretas. Se hizo mesas de trabajo, en el caso de Nicaragua estuvo participando de mesas de trabajo en torno a los procesos que se hacen de búsqueda desde Nicaragua, cómo ha sido la experiencia, qué se hace como país. También se habló desde cómo se trabaja, por ejemplo, los duelos, por así decir, cuando se encuentra un familiar que está fallecido, pues, ¿no? Entonces, en esa mesa, y también participaron la madre que andaba de Nicaragua en esta cumbre, también fue partícipe de una de las mesas que se habló directamente de expresar en carne viva su caso. No, Maritza, eso fue una de las mesas que yo estuve ahí acompañando, fue una de las mesas, por así decir, a nivel emotivo, muy con un contenido emocionalmente hablando fuerte. O sea, vos escuchás a las madres y vos decís que son historias de documentales, o a cualquiera le parecerían mentiras, pero escucharlo, o sea, de la boca de las madres que expresan, además de la búsqueda, yo sufrí y fui violada, o sea, son cuestiones muy fuertes, y que esa mesa permitió que las madres expresaran, por así decir, desde lo más
íntimo,
desde lo más íntimo, y que la verdad llegó un momento que yo no quería seguir escuchando. Imagínate, yo soy de los que acompaño, y llegó un momento que yo no quería seguir escuchando, y no porque no quería escuchar a las madres, sino que emocionalmente fueron fuertes, todísimos.
Claro, todo, y eso todo, también todo, te todo. Carga.
Y entonces eso te carga, y entonces se hablaba con una de las coordinadoras de mesa que se hiciera una pausa y algunos ejercicios de respiración para luego continuar, porque ya teníamos muchas horas pues escuchándonos y escuchando historias de madres en torno al tema de desaparición, las madres de Senegal, de Mauritania, o sea, historias de desaparecidos, pero bajo contextos también muy fuertes realmente. Entonces, y otras experiencias también, pero además de eso también se pudo recoger las experiencias en las mesas de acciones concretas a realizar en procesos de búsqueda, ¿no? También las madres decían, o sea, hablamos también nuestro caso, pero ¿qué acciones podemos hacer? Se dejó escrito, y como algo que se hizo durante esta cumbre fue el manifiesto de las madres. O sea, se hizo un manifiesto que está en la página web del movimiento, y en este manifiesto pues se expresa un poco la unificación del amor, la solidaridad a todas las madres que tienen hijos desaparecidos. Hablan del proceso del proceso de desplazamiento forzado, de la migración como un tema que debería ser de agenda número uno en todos los países, y las demandas también, como por ejemplo demandan un trato digno apegado a los instrumentos internacionales para las personas migrantes. El tema de la solicitud de asilo, refugio, fue una de las mesas también de trabajo. Se habló pues el qué poder hacer y qué gestiones poder hacer en esta materia. O sea, hubo mucho trabajo realmente en estas cumbres, además de que fue muy mediatizado también, porque posterior a las cumbres comúnmente estaban ahí los periodistas, y las madres pedían como una oportunidad que las personas periodistas les pudieran hacer preguntas al respecto, porque aprovechaban, o sea, las madres eran así como que, te voy a hacer una pregunta respecto a la cumbre, pero las madres les decían, o sea, sí vengo por la cumbre, pero también te voy a contar mi caso. Entonces, eso era como que el posicionamiento claro de las madres, y no había pues detrás, por así decir, de las madres como que alguien les estuviera diciendo lo que tenían o no que decir, pero que fue algo así, las madres tenían claro su posicionamiento al respecto y daban respuesta a las preguntas, pero que su caso siempre lo terminaba exponiendo.
Eliezer, también es importante mencionar que en esta cumbre estuvieron presentes no solo las madres de migrantes en búsqueda de su hijo, ni tampoco solo el movimiento migrante mesoamericano, sino también otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema migratorio. Por ahí vi una foto muy bonita en la que tuviste presente con Carla Rivas, que es nuestra coordinadora de la red jesuita con migrantes de Centroamérica y Norteamérica. Entonces, contanos también qué pasó con estas organizaciones. ¿Hubieron aportes? ¿Se reunieron? ¿Hubieron algunos acuerdos entre ellas? ¿O cómo fue el proceso?
Mira, en el proceso de la cumbre algo que estaba claro es que solo las madres iban a participar. Inclusive Perfecto. Se estaba, quizás no cuestionando, pero se estaba viendo la participación de hombres dentro de este espacio, ¿no? Pero que como Marta Sánchez ya tenía bien coordinado la estructura, ella dijo que si era acompañante no había ningún problema. y que si iban a entrar hombres, porque también entró un público invitado, que si iban a entrar, que por favor respetaran las normas de convivencia, que en este caso eran las madres las que iban siempre a tener la palabra. O sea, en ningún momento, te lo digo así, se pasó como que las preguntas o comentarios al público. Todo el perfil fue desde las madres y todo se construyó desde las madres. Y aunque una persona del público quisiera haber expresado algo, pues en ese momento pues se les dejó claro pues de que no lo podían hacer, pues porque desde un inicio se explicó el objetivo de quienes iban a estar presentes y quienes iban a dirigir eran las madres de estos países. En relación a las organizaciones, Maritza, fíjate que en el proceso de caravana tuvimos apoyo de muchísimas organizaciones, dentro de las que recuerdo la red jesuita
Con Migrantes,
SJR, si no me equivoco.
RJM. SJR es Servicio Jesuita Refugiado.
Pero es que también estuvo el Servicio Jesuita Refugiado.
Así me di cuenta que por ahí anduvo uno de nuestros compañeros.
También estuvo el Servicio Jesuita Refugiado. Estuvimos en el Fray Matías también, y en muchos albergues. Entonces las organizaciones también se dispusieron, Médicos del Mundo también. Las organizaciones también, su disponibilidad era como también para colaborar en el sentido de alimentación, recibimiento, búsqueda inclusive, porque hay casos concretos en los cuales se les dejó los datos a algunas organizaciones para que ellos realicen la respectiva búsqueda dentro del territorio.
Muy bien, Eliezer, y ya casi estamos llegando al final de la mochila viajera. El tiempo pasa súper rápido. Yo solamente quisiera aprovechar, Eliezer, para decirle a nuestros oyentes que si tienen pensado migrar a otro país, es importante que lo hagan de una manera informada, ¿verdad? A como decimos en nuestro lema, migrar es un derecho, pero viajar informado tiene que ser nuestro deber. Y también decirles que si lo van a hacer, que si se van a ir a otro país, que le cuenten a su familia cuál es la ruta migratoria que van a tomar. Que dejen alguna foto actualizada, que es muy duro decirlo, pero no sabemos lo que nos pasa cuando vamos en esa ruta buscando nuestro destino. También que dejen sus documentos, ¿verdad? Fotocopia de sus documentos de identidad. Que si tienen algún contacto al país donde van a ir, también puedan dejar algún número telefónico o dirección de algún lugar donde van a estar. Y yo te dejo la palabra, Eliezer, para que desde tu experiencia en esta caravana nos contés cuáles son las principales recomendaciones para migrar o para que las familias también busquen a sus migrantes desaparecidos, porque nosotros normalmente desde el SJM les decimos que tenemos totalmente abiertas las puertas de nuestra oficina para recepcionar sus casos, acompañarles en el proceso de búsqueda, ¿verdad? Que es un proceso no meramente que hoy lo registré y ya mañana lo encontraron, ¿no? Sino que nosotros tenemos presencia en Managua, Chinandega, pero también tenemos alianza en otros países a nivel de la región. Solamente recordarles, ya te doy la palabra, Eliezer, ya sé que estamos a tiempo. Nuestra dirección en Chinandega, estamos del Palís, 4 cuadras al sur, y en Managua, en la Universidad Centroamericana UCA, edificio C, planta baja. También pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Servicio Jesuita Migrantes Nicaragua, en Twitter, @SJM Nicaragua, y en nuestra página web, que hay unos formularios de contacto súper fáciles, que solamente de llenar y automáticamente llega a nuestro correo electrónico. Nos buscan como sjm.uca.edu.ni. Ahora sí, Eliezer, es todo tuyo el micrófono para que nos despidamos ya de la mochila viajera.
Ok, Maritza, entonces me sumo también a las recomendaciones en torno al tema de migración y solamente dar algunos tips que desde las vivencias y experiencias, como decía vos, se pueden recoger. Porque en el acercamiento a personas migrantes describían ellos no llevar el número de telefónico públicamente o anotado en alguna parte del cuerpo, porque eso los pone en riesgo, ¿no? Con todo el crimen organizado que vive México. Otra de las de los tips que se podría dar si piensan viajar también es no dar referencias, por ejemplo, de todos sus datos familiares, de quiénes son sus familias realmente, a personas desconocidas, incluyendo en albergues, porque luego para otro programa podemos hablar de la situación que se está viviendo en México en torno al tema migratorio. no brindar tampoco referencias de cómo encontrarte en las redes sociales, por ejemplo, también otro de los tips, no brindar esa información. Y ya estando pues quizás allá en México, es muy importante llevar información de organizaciones que brinden ayuda humanitaria y que brinden ayuda a personas migrantes realmente, porque hay muchas, Marisa, hay muchas organizaciones que están haciendo este tipo de labor, pero que las personas, como lo decías vos, no van informadas, y como no llevan ese conocimiento, no saben a dónde acudir, y por eso es que en muchas ocasiones pues son expuestas a situaciones de vulnerabilidad que les hace hasta perder su vida.
Muchísimas gracias, Eliezer, por habernos acompañado, por estos tips que son súper importantes para cuando nosotros decidimos migrar hacia otro país. Gracias, estimados oyentes, por haber estado en sintonía de su programa La Mochila Viajera. Recuerden, todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de los 102.5 FM de Radio Veritas, 102.3 de Radio Universidad y 103.7 de Radio Romance en Jinotepe. Estuvo con ustedes Maritza Vanegas Pavón, Controles nos acompañó Domingo Méndez, y nos escuchamos hasta el próximo programa.
Soy la voz que vive lejos, pero jamás voy a olvidar. De Managua hasta Tijuana.
La Mochila Viajera.
Un espacio para migrantes y sus familias.
Con testimonios,
entrevistas,
información,
noticia y mucho más.
La Mochila Viajera.
Una producción del Servicio Jesuita para Migrantes.
Escúchanos el próximo viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Universidad y Radio Veritas de Chinandega.
Desde los 15 años soy el extranjero. No soy de aquí ni soy.